Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
10 minutos pasan de las 12 del mediodía de este martes 29 de enero. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy?
Bueno, pues nada, que no pase ni un solo momento. Hoy mejor que mañana. Bueno, yo estoy como apuntando un titular de lo que va a hablar Castillo Benítez.
Buenas tardes ya, Castillo. ¿Qué tal?
Bienvenida. Hola, buenas tardes.
Gracias. A este espacio, Piensa en Positivo. Hoy que vamos a dedicarlo a hablar, de una palabra que la verdad es que nos ha sonado un todo un poco raro, pero seguro que cuando la explique todos vamos a entender a qué te refieres. La procrastinación.
La procrastinación. Bueno, pues la procrastinación es la tendencia a retrasar de forma intencionada las tareas o los trabajos que o actividades que tenemos que entregar en un plazo determinado y entonces eso pues llega un momento en el que nos causa malestar. O sea, cuando la persona siente que tiene que entregar una cosa y que no la entrega y que en el fondo tampoco se siente con el ánimo de ponerse a hacerla o de ponerse a terminarla, pues a ese tipo de tendencia a retrasar la entrega de tareas o la realización de trabajo, pues y de forma intencionada, no porque no he podido, porque no tengo tiempo, o porque priorizo otras cosas porque esta me parece que es menos importante o que ahora mismo pues necesito terminar antes otra, pues es lo que se llama la procrastinación. La procrastinación se da mayormente en hombres, más que en mujeres, pero según los estudios que hay realizados. Pero sí está claro que entre un 20 y un 30% de las personas, se ha hecho un estudio aquí en España, y dice que entre un 20% y un 30%, entre un 20 y un 30% de las personas tienen esta tendencia, sufren de procrastinación, ¿no? De no entregar las tareas en su tiempo fijado.
Porque está vinculado más estrechamente con tareas de ámbito académico, ¿no? Aunque también se puede aplicar a cualquier faceta de nuestra vida, pero casi más
al ámbito académico. Porque hay una especie de especificación en cuanto a la procrastinación en la que se habla de procrastinación académica. Y hay estudios hechos por algunas universidades y sobre todo por profesores de universidades de psicología que un poco valoran por qué muchos estudiantes tienden a nunca entregar los trabajos o a entregarlos siempre más tarde o cuando ya no queda más remedio porque si no suspenden o incluso dejando, muchos se arriesgan a suspender y no entregan los trabajos, ¿no? Y entonces pues algunas universidades pues han hecho eso, estudios sobre por qué se da este tipo de tendencia, ¿no? En algunos estudiantes e incluso sabiendo que se juegan la asignatura, ¿no?
Pero que se puede también traducir a cualquier otro ámbito, ¿no? Ya que sea académico de la vida, ¿no?
Claro, por ejemplo, en personas, por ejemplo, que tienen que entregar pues, algunos trabajos de la actividad que realizan, pues también tienden un poco a posponerlo. Y es verdad que la procrastinación puede ser un hábito, o sea, me he habituado a saltarme la entrega de trabajo y a lo mejor empezó siendo lo que normalmente se suele entender porque una persona tiene esta tendencia a no entregar los trabajos, que puede ser derivado de sintomatología depresiva, de baja autoestima, de situaciones de ansiedad o de estrés, ¿no? Y entonces las personas sufren este síntoma, ¿no? O este, no se le puede decir trastorno, pero sí este síndrome, ¿no? Entonces las personas, pues, que tienen esto, como he dicho, baja autoestima, ansiedad, cuadros depresivos, pues tienden a hacer esto así. Pero luego, por ejemplo, también se sabe que el miedo al fracaso es algo muy importante. El juicio a lo que los demás van a tener sobre mi trabajo. Y por lo tanto tengo miedo a que ese trabajo que yo he hecho o ese trabajo que yo he realizado, pues le pongan una nota que no me gusta o los demás valoren que no se hace lo bien, entonces la persona empieza pues un poco a eso, al miedo a realizarlo, a no saber cómo lo voy a hacer, porque si lo hago mal, porque si no estará hecho bien, y luego lo que pasa es que con este, cuando las personas hacen este tipo de trabajo, de actividad, de ir posponiendo o nunca entregar, lo que les crea también es mucho malestar psicológico. Entonces ahí es donde está el problema, porque yo no lo hago, pero luego después sufro y me siento como irresponsable, como culpable, como que no estoy haciendo lo que debo.
Entonces la persona,
claro, ¿no? La persona no se siente realizada, porque si se dijera, bueno, no lo hago, pero me da igual, la persona no sufriría, pero la persona...
Claro, cuando se encuentra la persona incómoda consigo misma...
Es que, porque un perfil...
No tarea.
Uh-huh. Un perfil de persona que sufre de procrastinación, perdón.
Esta pues, palabra que viene del inglés. ¿Qué viene del inglés?
No lo sé, pero
no le busco la
raíz. La
espérate
raíz.
Que te lo digo, mira, procede del latín, procrastinare, pro adelante. Ajá. Y crastinus, referente al futuro.
Y eso que yo soy de la que estudiaron latín. Espérate. En
yo
mi época.
La una que avispada está ahí. Esto es yo no sé por qué me ha dado a mí por lo del inglés.
La Wikipedia,
que no sabe Wikipedia es muy sabia. Que luego después, como iba diciendo, se sienten culpables, se sienten que no hacen las cosas como deben, tienen miedo luego al juicio que se pueda emitir sobre ellos de irresponsables, ¿eh? Entonces, ese malestar psicológico es el que produce y hace que la persona pues esté ahí, se meta en un círculo vicioso del que no hago una cosa por el miedo a juicio, pero cuando no lo entrego, también me siento mal. Entonces, está metida dentro de un círculo en el que le es difícil muchas veces romper y salir, ¿eh? O sea, que hay que tener en cuenta eso. Se sabe también que un poco las personas que sufren de procrastinación se produce un poco porque nuestro cerebro, y no vamos a hacer aquí una explicación muy amplia, pero nuestro cerebro cuando actúa de esta manera entra entra dentro de los mecanismos de recompensa de placer. Entonces la persona se siente pues un poco aliviada, ¿no? O sea, no lo he hecho, no me estoy sometiendo a juicio, estoy ahora mismo aliviada, ¿no?
Me he quitado una cosa encima.
No, pero luego lo que pasa es que el sentimiento de culpa vuelve, ¿no? Como cuando se consume una sustancia. Cuando la estás consumiendo te sientes muy bien, pero cuando piensas que lo has hecho te sientes muy mal, ¿no? Pues eso mismo pasa con este tipo de sintomatología o de síndrome. Uh-huh. Que la persona, por una parte, se está aliviando, pero por otra parte se siente muy culpable de ver que no realiza sus tareas. Uh-huh. Luego, ahí también nos puede servir un poco para ver por qué muchas veces se produce esto, ¿no? Y para tomar conciencia de las personas que sufren de procrastinación, un poco para que lleguen a tomar conciencia de por qué les pasa lo que les pasa, ¿no?
Katia, has dicho que entre el 20 y el 30% de la población puede sufrir, pero yo creo que todos en algún momento tenemos algo pendiente, una visita al dentista, unos papeles que tienes que ordenar. En algún momento todos dejamos algo para otro día que pensamos que es mucho mejor que hacerlo en ese momento,
¿no? Pero eso no podríamos considerarlo procrastinación.
Eso sería algo más puntual.
Porque
¿no?
Eso es que tú priorizas otras cosas que sí tienes que entregar en un plazo. O sea, la procrastinación va más como a esa actitud de ir postergando cosas de forma intencionada, a pesar de saber que tú tienes que entregarla en un plazo fijo. O sea, que tú tienes que entregar en un plazo pues un trabajo o tienes de cualquier índole, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto dentro del ámbito académico como trabajo en el plan de los estudios, como por ejemplo en la profesión que tú realizas. O sea, que en un nivel u otro tú vas posponiendo, no quiero entregar esta cosa porque vaya que luego después no le guste y luego después vaya, y entonces la persona va ahí posponiendo de forma intencionada y se cumple el plazo y no la entrega.
¿Eh? Sería cuando existe ese condicionante que a pesar del mismo no lo hace, y ese miedo a la valoración, ¿no?
A ser juzgado, ¿no? Y otras veces por aversión a la tarea. Me han puesto una tarea que no me gusta y como no me gusta no la hago.
¿Pero tú crees, Casti, que en el ámbito de estudiantil se suele dar mucho o en un círculo menor, digamos?
El estudio que yo he leído de una que ha hecho una universidad de Madrid dice que también entre el ámbito estudiantil, sobre todo universitario, se reflejan los mismos datos de prevalencia que hay en la población en general. Ajá. O sea, entre 20% y 30%. Porque por lo visto, lo que pase, por lo visto, es una cosa que se extrapola. Lo que sí dicen es que en el ámbito, por ejemplo, de estudiantil, se usan otro tipo de, muchas veces, de técnicas o de intervenciones diferentes a la que es en el ámbito de esto, del trabajo, de la actividad laboral.
Pero te lo he preguntado para tener una idea de...
Sí, de hecho, yo creo que esa cifra va a un aumento. Por las estadísticas que yo he estado un poco mirando, me estuve revisando, y eso para hablar aquí en el programa, estuve viendo y vi cómo estudios que se habían hecho anteriores, porque este me parece que es de 2017, pues se veía un aumento en cuanto a las personas que tenían este tipo de síndrome, de procrastinación. O sea, la tendencia ahí va en aumento. No sé si eso está debido a la competencia tan grande que ahora mismo en nuestro mundo, una competitividad tan grande en el que todos casi que se van superando el día a día y lo rápido que va todo, y las personas, pues a lo mejor, porque el rasgo de personalidad está aquí, hay personas con una autoestima muy baja y hay personas que tienen una personalidad no muy competitiva. Pero sí que tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa es que yo priorice y haya cosas que me dan igual, luego yo no sufro por eso. Eso no me produce un daño psicológico.
Cuando llegas te sientes mal por no haber realizado esa tarea.
El problema está en cuando yo me siento incapaz de ponerme a hacer una tarea y a terminarla, y luego después me siento culpable o me siento que soy un irresponsable porque no entrego lo que tenía que entregar. Porque si no hay daño, si no hay malestar psicológico, pues la persona le da no tiene por qué entender que esto sea un problema. Es problema en cuanto si la persona siente que no le está haciendo bien. E incluso que llega un momento en que puede incluso abandonar el trabajo o los estudios.
¿Y cómo podemos combatir esta procrastinación?
Bueno, pues la forma un poco de... Sí, se puede. Sí, se puede. Lo primero es tomar conciencia de que yo tengo un problema, ¿no? Y entonces empezar a tener conductas autorregulatorias, ¿no? Ponían un ejemplo en cuanto a la procrastinación, o sea, el saber esperar recompensa o la valoración o aprender a soportar las valoraciones que los demás hacen de nuestro trabajo. Entonces, un poco por eso, someternos al juicio de los demás sin que esto lo veamos como algo que nos perjudica, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia de que tenemos un problema y de que ese problema nos está acarreando, además de problemas en el ámbito estudiantil o laboral, problemas a nivel psicológico. Por lo tanto, es importante saber que tenemos que ponerle solución si queremos seguir trabajando y si queremos seguir con nuestros estudios. Luego, dejar de lamentarnos y de decirnos, no sirvo, hay que ver, siempre estoy lo mismo, otra vez esto, hay que ver, yo no sirvo para esto. Las lamentaciones hay que dejarlas al lado y ponernos mano a la obra. Luego tenemos que planificar nuestras tareas, y a las tareas les tenemos que poner unos objetivos diarios, pequeñitos. Hoy voy a hacer tanto, o sea, planificar desde el momento, desde ese mismo momento, contando el tiempo, el plazo que yo tengo para entregar el trabajo. Entonces, si tengo un mes, si tengo una semana, si tengo 3 días, el tiempo que tenga. Entonces, planifico pequeños objetivos cada día. Y hago eso, porque muchas veces tendemos a, bueno, voy a ser más hoy tengo toda la tarde a lo mismo, y mañana no voy a hacer nada, ¿no? Cuando una persona tiene este tipo de problema, tiene que hacer sus objetivos diarios, y hacerlo, marcarlo y cumplirlo, porque eso es importante, porque si no vuelve otra vez al que más da, mañana no lo haré. Por lo tanto, diario. Y concretarlo mucho, de tal hora, va a ser esto, o sea, no vale dejarlo un poco así, voy a hacer, no, concretarlo, muy concreto, no dejándole mucho margen a que yo los pueda mover y diga, bueno, da igual, hoy voy a cogerlo por aquí, no, he dicho que era este y este, he dicho que eran de las 4 a las 5 y son de las 4 a las 5, y eso, cumplirlo de forma exhaustiva. Ser realista. Muchas veces, pues, nos dejamos un poco vencer porque no podemos, y otras veces, pues,
que podemos con todo.
Nos sobreestimamos tanto que decimos, no, verás como yo, no, claro, verás como tú, sí, pero siendo realista, poquito a poco. Dejar hacer la lista de tareas, pero también la lista de los objetivos que yo he conseguido. O sea, he conseguido hacer esto, he logrado hacer esto, ya voy por aquí, fíjate qué bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Eso nos va a servir para hacernos autorrefuerzos y decirnos que nosotros podemos conseguir lo que nos proponemos y que vamos muy bien. Eso nos ayudará a fortalecer nuestra autoestima y a levantarnos un poco el ánimo, O sea, es importante hacernos autorrefuerzo, ¿de acuerdo? O sea, no nos podemos dejar, no lo tenemos que hacer, o sea, lo que nos queda, pero también lo que hemos conseguido. Poner el móvil lejos, porque el móvil es el enemigo número uno de cuando uno tiene que centrarse en una tarea. Entonces, ponernos, por ejemplo, plazos en coger el móvil. Pues decimos, bueno, estamos pendientes de algo importante o tenemos que mirar algo en internet o, no sé, lo tenemos que usar por algún motivo. Pues ponernos plazos para mirarlo o decir, lo voy a mirar solo para esto. El WhatsApp lo voy a mirar cuando termine o cada media hora. No sé, un plazo que lo cumplamos, porque si cuando cogemos el móvil también miramos el WhatsApp, es muy normal y muy muy humano el que si vemos que no han escrito a alguien que es muy agradable su conversación para nosotros, le escribamos. O alguien con el que tenemos algún tipo de relación, ya sea de algún tipo, buena, mala, como sea, nos invite a que contestemos. Luego en esos momentos ya no centraríamos nuestra atención en la tarea, sino estaríamos centrando nuestra atención en otras cosas. Con lo que, si ya nos cuesta trabajo ponernos, esto lo dificultaría todavía más. Por lo tanto, el móvil lejos, y si tiene que estar cerca, para una actividad muy concreta, o también planificado su uso. Y ponernos descanso en alarma en los descansos. Por ejemplo, yo tengo que estar toda la tarde trabajando. Entonces, tengo que descansar, porque es importante descansar. Pues nos ponemos alarma o nos ponemos algunas señales que nos ayuden a que nos vuelvan otra vez a reincorporar a la tarea. Porque si no, como tenemos esa voluntad tan débil, todavía no está fortalecida, rápidamente abandonaremos la tarea y nos iremos
al descanso,
al descanso continuo, porque nos cuesta trabajo hacer la tarea. Ese es nuestro problema, ponernos a hacer la tarea y terminarla en el plazo para entregarla. Por lo tanto, tengo que poner como una especie de truquitos o estrategias que me ayuden a que yo pueda permanecer realizando cada día lo que he planificado, el objetivo que me he propuesto, para poder, pues, superar mi procrastinación. Otra cosa importante es el orden en el lugar de trabajo. O sea, no vale llegar a la mesa donde voy a hacer cosas o al lugar donde voy a hacer cosas y tenerlo todo revuelto. Porque si no, si tengo que ponerlo orden, si no lo tengo ordenado y tengo que empezar a buscar materiales,
y es que ya no no tienes ganas de iniciar
con la poca motivación que llevo y como estoy en eso, en el adquirir el hábito, en instaurar otro tipo de conducta y de pensamientos, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Pues que si veo aquello como está y no encuentro nada de lo que necesito, lo más probable es que me vaya.
Encuentro la excusa perfecta, ¿no?
Claro, porque normalmente pues eso sería una excusa. Es que aquí no se puede poner uno a hacer nada.
Hay que evitar eso.
Luego hay que contrarrestar mucho los pensamientos negativos que me van a venir a la mente. O sea, los miedos, la apatía, el decir, ¿para qué me voy a dar este trabajo si luego me van a poner una mala nota? El para qué me voy a esforzar tanto si luego no les va a gustar. El profesor va a decir que soy el último de malísimo. Otra vez volverá no sé quién a hacerlo mejor que yo. Seguramente que me dirán que ves qué pésimo soy en mi trabajo. O sea, todos esos pensamientos que negativos que nos llegan a la mente,
hay que eliminarlos porque, bueno, si se pueden del todo, ¿no?
Si no se pueden eliminar, porque muchas veces eliminarlos no es tarea de un solo día. Sí, al menos contrarrestarlo.
No ponerse esas barreras de yo no lo sé.
Contrarrestarlo con estoy haciendo lo que debo, me voy a sentir muy bien cuando termine la tarea porque habré conseguido algo muy importante, que es hacer lo que debo, y me valorarán y yo valoraré mucho que cumplo con mi deber y con mi trabajo, y luego ya después ya veré lo que pasa, pero por lo pronto estoy haciendo lo que debo, ¿no? Y esto me hace sentirme bien, me hace sentir que soy una persona competente, que soy una persona valerosa en cuanto a que soy capaz de entregar mi trabajo. Y entonces la persona, el cumplimiento del deber humano. Y por lo tanto la persona pues se sentirá bien en ese sentido. Entonces un poco contrarrestarlos con ese tipo de pensamientos o con otros recursos, otros pensamientos que la persona en ese momento le sirva para permanecer allí. Por ejemplo, puede ser mis hijos van a ver que soy una persona cumplidora, o mi pareja va a ver que soy una persona que es capaz de ponerse meta y cumplirla, ¿no? Uh-huh. Y eso nos tiene que servir un poco para permanecer dentro, porque sí que es verdad que si cuando está el hábito, quitar el hábito o modificarlo cuesta mucho trabajo. Entonces, uh-huh, permanecer en la tarea muchas veces conlleva también educar el pensamiento.
Casi nada.
Oye, Casi, que me estoy yo acordando, como siempre tengo un referente cinematográfico y era un personaje de una mujer de carácter. ¿Te acuerdas lo que el viento se llevó a Escarlata O'Hara? Que siempre que algo que tenía que hacer relacionado con su vida decía, mañana lo pensaré, y de ahí vienen las promesas, mañana será otro día. Pero ella parece que se sentía como muy bien, ¿no? Se alteraba un poco. No sé si estaba dentro de...
Puede ser que también este tuviera tema, ¿no?, un poquito de esta sintomatología.
¿Verdad?
Y luego hay un truquillo que voy a decir, voy a estar 5 minutos, solo 5 minutos, pero voy a estar, y empezar por poquito, voy a estar 5 minutos, y cuando me entre ganas de levantarme, bueno, me voy a quedar otros 5 minutillos más, o sea, cuando le entra la persona ganas de abandonar la tarea, me voy a quedar 5 minutos, o me voy a quedar 10 minutillos, y después me iré, y cuando la persona muchas veces comienza, se da cuenta de que puede seguir, y que no ha estado 5 ni 10, que ha estado 15 o 20. Uh-huh. Y cuando menos acuerda, la persona ha conseguido enganchar mucho tiempo. Entonces, siempre buscar eso. Otros 5 minutillos. Señalar que muchas veces, que en el estudio este que he estado mirando un poco para ver cómo está dentro del ámbito académico, cómo se trabaja la procrastinación o cómo se veía, por lo visto en el ámbito estudiantil han conseguido trabajar con él para contrarrestar un poco este tipo de síntomas de levantarse, no entregar los trabajos, este tipo de hábitos que tiene. han trabajado sobre una cosa, un nombre inglés, que no sé cómo se pronuncia, engagement, que por lo visto es... y ellos lo enfocan, o sea, se enfoca dentro del ámbito de la psicología cuando se trabaja, como una especie de estado mental, de provocar un estado mental positivo en la persona que trabaja, ¿no? Que tiene este tipo de síntomas. Entonces le hacen ver que el trabajo es algo positivo, que es algo bueno, que el trabajo lo que te da es más energía, que dedicarte al trabajo te da más vigor, que la dedicación te llena de entusiasmo, te hace que te valores mucho más los demás, cuando tú te entregas consigues resultados. Entonces es como una especie de trabajar dentro del ámbito de un estado mental diferente, ¿no? O sea, todo es mejor, lo va a conseguir y te va a sentir estupendamente, ¿eh? Y si tú eres capaz de centrarte, va a mejorar la concentración, o sea, que va a ser más feliz si trabaja, ¿no? Y se trabaja un poco en esa dirección. Lo que pasa es que parece ser que los éxitos todavía no se han valorado de forma científica. Están ahí un poco trabajando a ver si consiguen que dentro del ámbito, sobre todo académico, haya menos postergación de la entrega de trabajo o de presentarse a exámenes, que también suele pasar a estudiantes, que no, yo ya me presento a las próximas, ya me presento a las próximas. Claro.
Convocatoria, ¿no? Oye, pues al Parlamento Británico le haría muy bien. Con lo del Brexit, que no sabe lo que quiere, y que va, y que no hay, que fecha, y que no sé qué, le haría falta un poco de su propia medicina, esta palabra inglesa que tú has dicho.
Entonces, muchas veces, este tipo de cosas, de personas que no entregan trabajo, de personas que no realizan sus tareas, muchas veces las calificamos como vagos, como personas irresponsables, como personas que no, que les da igual una cosa que otra, y no es así siempre. No tiene por qué corresponderse con que una persona que no entrega su trabajo, su tiempo, o que va postergando tareas, es una persona vaga o una persona irresponsable. Muchas veces es una persona que sufre, y que sufre mucho, y que tiene malestar psicológico precisamente porque el trabajo que realiza no le gusta, o simplemente porque tiene mucho miedo al fracaso, ¿eh? Y entonces, por lo tanto, enfocándolo a personas que conozcamos, o incluso a nuestro hijo, o a nuestros amigos, o a nuestro marido, nuestra mujer o nuestra pareja, deberíamos muchas veces entrar a valorar si eso que le está pasando no es por irresponsabilidad, sino porque a ese tipo de conducta que está teniendo, lo que hay es otro problema detrás, ¿no? Claro. Como puede ser un bajo estado de ánimo, una baja autoestima, una situación de estrés, una ansiedad, también. Claro. O sea que muchas veces, pues, de forma muy ligera y con muy poco ponernos empatía, ¿no? Tendemos a juzgar a los demás de vagos, o a calificarlo, mejor dicho, de vago, de irresponsable, de no sé qué y de no sé cuánto. Y luego lo que la persona tiene un problema. Entonces, si cuando la persona ve que por sí misma no lo consigue, que sigue la misma historia, que sigue postergando la entrega, pues debería de pedir ayuda si por ella misma no puede solucionarlo. Puede incluso darse, por ejemplo, y es posible que se dé bastante en muchas personas que abandonan una oposición, ¿no? O abandonan determinadas cosas, ¿no? Las postergan, no, el año que viene me presento.
Y nunca ven el momento.
Claro.
Bueno, procrastinación ha sido nuestro tema.
Procrastinación.
Al final no la aprenderemos.
Sí, no la aprenderemos.
La verdad es que claro, cuando ya lo explica Castilla, uno sí reconoce, pero es cierto que es una palabra que se escucha poco, yo por lo menos no la había oído. Así que hoy nos vamos sabiendo un poquito más de este trastorno, de este síntoma, en fin.
Sí, no es un trastorno porque no tiene a lo mejor pero sí que es una, sí, exactamente, claro. No tiene una categoría diagnóstica, pero sí que entra dentro de la procrastinación, dentro de un síndrome, una sintomatología, ¿no? O que como he dicho, puede ser un hábito adquirido, claro. O también puede ser derivado de otro tipo de trastornos, ¿no? Como puede ser una depresión, o como puede ser una ansiedad, o mucho estrés laboral, o estrés de otro tipo, por cualquier circunstancia familiar, ¿eh? Que no es procrastinación cuando yo priorizo cosas, La procrastinación es, de forma intencionada, posponer una tarea, y eso me causa dos cosas a la vez. Por un lado me causa alivio, pero por otro lado me está causando malestar psicológico.
¿Eh? Sí. Es que estoy apuntando.
Está apuntando. Laura está hoy muy aplicada.
Siempre tomando.
Bueno,
pues no sé si se nos queda algo. No,
que yo iba a decir una cosa, que Madrid Fusión puede esperar, no porque no, para nuestros oyentes, no porque no hayamos querido, es que no se ha podido, ¿no?
Realizar la conexión. Sí, pero ahora lo intentaremos.
Ya.
Hoy están en Madrid Fusión, en esa feria. Y vamos a intentar contactar con la denominación de origen que están allí para que nos cuenten cómo se está desarrollando. Así que vamos a cambiar de tercio totalmente. Pues Casti, muchas gracias. Como siempre, te esperamos el próximo martes aquí a las 12, como siempre.
Gracias.
A ti.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.